So much about
la bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rafael Montávez
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hablamos con Pedro del Taller Social Ciclista Quintalera y con profes de la Comisión de Igualdad y del Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género del Instituto Público de Educación Secundaria José de Churriguera de Leganés.
Recordad que si queréis participar en directo podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Son numerosas las acciones solidarias que están teniendo lugar estos días para intentar echar un cable en Valencia tras las terribles consecuencias de la Dana de hace ya casi un mes. Entre ellas, nos hemos encontrado con la iniciativa de varios colectivos que están recogiendo bicicletas para llevarlas a la Zona Cero. Para conocer más detalles, hoy se sube a nuestra grupeta radiofónica Pedro del Taller Social Ciclista Guindalera. Bienvenido, Pedro, y gracias por dar pedaladas radiofónicas en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pedro, bienvenido. Pedro, cuéntanos, por favor, más sobre esta iniciativa, la recogida de bicicletas de Madrid a Valencia.
Bueno, pues esta iniciativa parte de otra iniciativa de gente que está allí en el terreno cocinando y repartiendo raciones de comida, en concreto un colectivo que se llama Acción Directa Sierra Norte, que a su vez pertenecen a esos refugiados. Y nos, bueno, se entrevistaron pues con gente de allí, del ayuntamiento donde están y demás, y bueno, pues nos pidieron que pues sí podíamos llevar bicicletas. Ya nos conocen porque ya nos trajeron bicicletas desde la Guadalajara, que es donde tienen su residencia. Y bueno, pues salió de ahí esta iniciativa.
Pedro, si alguna persona que nos está escuchando quiere llevaros su bicicleta o quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues que nos busque en redes y que contacte, o también puede contactar con él a través del correo del taller, que sería taller.s.c.guindalera@gmail.com.
No estáis solas, no estáis solos en esta iniciativa, como decíamos, nos decías que además esto también parte desde un colectivo de Acción Directa de Sierra Norte. ¿Qué colectivos estáis organizando esta recogida?
Pues ahora mismo estamos gente de Arganzuela, ¿vale? En Bici Arganzuela, también Coslada en Bici está recogiendo bicicletas, y Segunda Vida Bicis principalmente. Pero bueno, también hay gente, bueno, pues particular que nos conoce, algunos talleres por ahí nos han contactado, pero bueno, sí, básicamente somos cuatro colectivos, y luego pues el transporte evidentemente lo pone Acción Directa Sierra Norte, que es quien nos ha contactado para esto.
Pedro, cuéntanos por favor quiénes sois el Taller Social Ciclista Guindalera. ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo se puede echaros un cable? ¿Y cómo pediros ayuda para reparar una bicicleta?
Bueno, pues el funcionamiento del taller, llevamos ya unos 11 años de existencia, en el que hemos ido creciendo poco a poco, y ahora mismo, de hace ya unos años, pues compartimos espacio con la Asociación Pedalibre Y bueno, pues a ver, por decirte alguna cosilla, los martes por la tarde de 6 a 10 estamos de puertas abiertas y si alguien quiere acercarse a intentar reparar su bicicleta o a aprender algo, pues bueno, se puede acercar, preguntar. Y luego también tenemos un grupo de apoyo en la web de micromecenazgo teaming.net, que es, bueno, pues eso, unirse al taller o a cualquier otro colectivo es aportar 1 euro al mes, o sea que es muy poquita cosa. También te lo puedes reclamar luego si haces la declaración. Y nada, y bueno, pues luego pues también con donaciones de todo tipo, pues bicicletas, componentes, etcétera. Y básicamente, bueno, pues es la forma de colaborar que tenemos. Nosotros también pues, tenemos un canal de venta en Wallapop, donde subimos frecuentemente bicicletas. Y luego, pues eso, para un poco para equilibrar la balanza, ¿no? Tenemos que tener ingresos para poder tener gastos y poder donar bicicletas, repararlas, evidentemente, comprar mucho material, porque ya no son solo herramientas, sino muchos repuestos, porque las bicicletas, pues muchas de ellas llegan en condiciones en las que no serían utilizables por mucho que mecánicamente se las mejore. Hay que cambiarle piezas y demás. Y nada, yo no sé si me quedo algo por responderte de las preguntas que me has hecho.
No, perfectamente, Pedro. De hecho, bueno, a ver, entendemos que reparar una bicicleta no es tan caro como, por ejemplo, reparar un vehículo, pero tiene un coste, obviamente, y hacen falta, como tú nos dices, herramientas, repuestos, y todo esto hay que financiarlo. En este sentido, las personas que estáis en el taller sois voluntarias, ¿verdad?
Sí, sí, somos voluntarias y nada, simplemente pues nos pusimos un poco manos a la obra. Pues bueno, una vez que conocimos, yo particularmente conocí pues otras experiencias en otros espacios sociales de Madrid, concretamente en Seco, cuando asistía al taller de Seco, pero también en Patio Maravillas, pues bueno, nos pareció una buena idea, me pareció una buena idea comenzar con un taller aquí en el barrio. Y comenzamos pues en una asociación que ya no existe, que se llamaba Guindostán. Y hasta hace unos 5 años pues estuvimos con Indostan y luego nos unimos a Pedalibre.
Además, bueno, supongo que ya habréis recibido bicicletas, un poco que, digo, para lo del tema de Valencia, ¿no? No sé qué tope os ponéis, habéis recibido ya, no sé, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo está yendo la recogida?
Bueno, pues los colectivos que estamos en ello, pues nos vamos un poco comunicando y pasándonos la información de las bicicletas que recibimos, en qué estado vienen, porque claro, nosotros tenemos que intentar mandar pues entre 60 y 70 bicicletas en buenas condiciones, para que no se complique la cosa a la hora de llegar allí y vayan pinchadas o que cambien mal o que frenen mal. Entonces, bueno, pues tenemos que revisar lo que llega y enviarlas. Entonces estamos en contacto pues eso, para ver cuántas tenemos en buen estado, tantas, venga, vale, pues seguimos, tal. Y entonces, bueno, pues ahora mismo nosotros en el taller, pues igual tenemos 6-7 bicis que nos han llegado en un día, o sea, este sábado, o sea que vamos bastante bien. Luego, pues con Lada creo que tiene otras tantas, o bueno, en fin. No sabría decirte ahora mismo el número al que estamos alcanzando, pero bueno, igual entre todos los colectivos pues tenemos unas 20, por decirte algo, que eso es aproximado, vamos.
Esta iniciativa surge de la necesidad de utilizar un transporte que bueno, antes no se utilizaba el vehículo, pero ahora es completamente imposible allí, entiendo, y es un vehículo barato que hace un servicio. ¿Cómo sí, las están recibiendo? ¿Están siendo útiles? ¿Tienes noticias?
Sí, ahora mismo la bicicleta se está convirtiendo en un vehículo pues bastante, diría yo, necesario. O sea, ya no es que te guste o no, sino que ya pues es la pura necesidad. Entonces, también, bueno, Valencia no es como Madrid, ¿no? Valencia tiene más o menos una red ciclista ya hecha, sobre todo en la ciudad. Y bueno, la gente pues suele usar bastante la bicicleta allí, entonces es algo un poco más normalizado y creo que bueno, pues puede venir bastante bien, precisamente por eso, por ese cambio, o sea que la Dana evidentemente pues ha destruido más que nada pues infraestructuras, vehículos particulares a motor, pero bueno, la bicicleta pues es un vehículo ahora mismo pues necesario. Y entonces yo creo que hay que valorarlo así y de lo malo pues sacar una conclusión positiva de la bicicleta, sobre todo del uso de la bicicleta.
Antes de la Dana entonces había buenas infraestructuras en Valencia, por lo menos mejores que las que tenemos en Madrid o en Leganés.
Sí, qué duda cabe. O sea, ya, por ejemplo, la ciudad de Valencia, o sea, en general la comunidad cuenta con bastante infraestructura, ¿no? Porque, bueno, pues se ha invertido y luego en concreto la capital, ¿no? Valencia capital, pues también tiene una buena infraestructura. Me consta que también creo que Castellón y, bueno, no sé, Alicante comanda, pero bueno, como no soy de allí, tampoco lo conozco de primera mano, pero bueno, por las cosas que nos llegan, ¿no? Uh-huh. Y sí, bueno, y en concreto, pues también eso ayuda un poco a la igualdad, ¿no? A que la franja de uso de la bicicleta no se reduzca a personas varones de mediana edad, ¿no? Sino que se extienda a más edades y evidentemente es utilizada más por personas de distinto género y condición.
Hoy es 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y nos gustaría preguntaros si participan mujeres en el taller social. ¿Y de qué manera piensas tú que una bicicleta puede empoderar a las mujeres?
Pues bueno, la bicicleta, a ver, en el taller social ahora mismo tenemos dos mujeres que están aprendiendo, ¿vale? Tenemos un curso los sábados para socias y socios de Pedalibre y Timers, el taller social. Entonces, pues bueno, son muy buenas también en mecánica, claro, se les da bien en general. No todo el mundo se da bien, ¿vale? A mí no se me daba bien cuando yo empecé esto, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo, más torpe que otras personas, pero bueno, a base de horas y tal. Entonces, sí, como te digo ahora mismo, bueno, pues tenemos ahí un factor femenino importante en los talleres de aprendizaje de mecánica. ¿Y qué se puede hacer? Pues el taller poco puede hacer por la igualdad. Eso tiene que ser las administraciones públicas las que hagan unas infraestructuras adecuadas para que la bici pues se empiece a utilizar por muchas más mujeres que ahora mismo. Ahora mismo es un poco... es una proporción ridícula de mujeres las que circulan en bicicleta. ¿Qué puede ayudar a las mujeres en general? O bueno, a las mujeres y a cualquiera, ¿no? En general, pues la bicicleta puede ayudar a los cuidados, por ejemplo, ¿no? Una persona que se desplaza a hacer una compra, a no sé, a cuidar de alguien, a visitar a un familiar, además, pues evidentemente la bicicleta en una ciudad con una infraestructura adecuada pues facilita mucho la movilidad de cualquier persona, pero también, por supuesto, de las mujeres. No sé si ha respondido a lo que me querías decir.
Sí, perfectamente. No sé, ¿habéis realizado, por ejemplo, desde el taller o a lo mejor más desde Pedalibre, no sé, alguna actividad feminista o de apoyo a mujeres? No sé, por ejemplo, aquí en Leganés sabes que se han hecho muchas bicicletadas, a lo mejor se ha hecho alguna bicicletada en pro de la igualdad, no lo sé, cuéntanos.
Puede ser que de todas maneras, bicicletadas se han hecho. Y lo que pasa es que yo ahora mismo no te puedo decir cuándo, porque no recuerdo la verdad. Pero me consta que sí, que se han hecho bicicletadas. No sé si a lo mejor por el Día de la Mujer o... Bueno, no lo sé, no lo sé exactamente, pero que sí, se han hecho. Y bueno, se ha intentado difundir, evidentemente, desde nuestras redes, por lo menos. Entonces, pues bueno, sí, algo se ha hecho poco, pero bueno, es que tampoco se puede hacer mucho más.
No, y bastante hacéis, ¿eh? que no es poco el estar ahí, además, de manera voluntaria, echando un cable, arreglando bicicletas, ahora con esta iniciativa, vamos, hacéis un montón de cosas, ¿eh? Y además me ha gustado lo que has dicho también, ¿no?, de que las infraestructuras también pues facilitan que todo tipo de personas pues puedan ir por las vías. El otro día no suelo desplazarme a Madrid única y exclusivamente yendo por carril bici, normalmente me meto más por carretera y paso mucho miedo, si te digo la verdad, pero pues mira, prácticamente desde Embajadores hasta Leganés vine por carril bici y muy feliz de que fuera así porque me siento pues mucho más seguro. No sé cómo lo valoras tú, tú te mueves en bici por Madrid, ¿cómo lo ves el tema de infraestructuras? ¿Qué habría que hacer? Porque sí, podemos decir, hay que mejorarlas, pero ¿qué tipo de infraestructuras piensas que podrían hacerse o que necesita Madrid para fomentar el uso de la bicicleta?
Pues yo diría que hay dos partes fundamentales. Una, el hacer una verdadera red y el que esa red incluya los carriles segregados con unas características que les hagan más deseables, ¿no? Por ejemplo, pues una anchura adecuada, pues con separaciones no solo de pintura, sino bueno, pues más consistente, o sea, quiero decir, barreras arquitectónicas, porque en muchos casos, pues bueno, te encuentras los carriles ocupados por vehículos que están cargando, descargando, te encuentras un poco de todo, ¿no? Coches en segunda fila, pero en la segunda fila es el carril bici. O sea, hay que repensar no solo el hacer una red ciclista, que es evidentemente es muy deficitaria, la que tenemos en Madrid, sino también mejorar esos carriles y hacerlos adecuados a, pues eso, con anchura apropiada y bueno, y arquitectónicamente pues poner trabas para que no pueda aparcar cualquiera ahí, ¿no? Uh-huh. Es más o menos un poco lo que creo yo que se necesita.
Yo es que realmente cuando voy por esos ciclocarriles que están pintados y te van pasando por la derecha taxis y autobuses, por la izquierda los coches y por detrás ya te vienen presionando, yo paso miedo. O sea, no metería a un niño por ahí, por ejemplo, y sin embargo por un carril bici pues creo que sí que podría un niño perfectamente ir pedaleando, ¿no?
Sí, a ver, los carriles para bicicletas, sobre todo para bicicletas, también podrían ser para patinetes y tal, son carriles que en otras ciudades donde se han hecho, bueno, pues de una manera más apropiada, como véase París o véase mismamente aquí Vitoria, ¿no? Y en otras ciudades de aquí, tanto de España como del extranjero, se pueden ver que evidentemente el rango de edades es brutal. El uso de la bicicleta va desde infantiles hasta personas de edades avanzadas que las montan sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de miedo, etcétera. Yo, si te digo la verdad, pues me lancé hace pues ya 18 años, va a ser el mes que viene. Me dejaron una bicicleta para probar y tal, y bueno, empecé a utilizarla. Y bueno, pues se ha mejorado en general, ¿no?, la situación, pero muy poquito. O sea, no estaba muy lejos de conseguir el circular sin pasar miedo, porque es eso. Yo, por ejemplo, que de vez en cuando subo Doctor Esquerdo, pues no veo a nadie, no veo a ciclistas por ahí subiendo. O sea, cogen, intentan meterse por otro sitio, por otras calles más tranquilas. Pero claro, todo eso penaliza la bicicleta, porque el tú buscar alternativas dando rodeos y demás, cuando tú lo que quieres es ir de un punto A a un punto B lo más rápido y recto posible, pues todo lo que no sea eso penaliza la bicicleta y bueno, pues tienes que buscar la vida. Yo mismo pues a veces pues me he perdido por ahí por calle, pues luego tenías que salir, perder más tiempo, o te tienes que al final pues meter por un cruce, bajarte de la bicicleta, cruzar, luego volverte a montar, en fin, pues tienes que hacer una gincana prácticamente, ¿no?, si quieres subir si quieres protegerte y no pasar miedo, vamos, que muchas veces esto va también de sensibilidades. No todo el mundo tiene el mismo nivel de tolerancia, ¿no?, a los miedos.
A mí me parece evidente que en Madrid hay una cultura cochista muy extendida, que no es casualidad, que es una cultura que se ha promocionado desde los estamentos políticos. Y no sé, me gustaría contarles a los políticos que cuando se les llena la boca de combatir las emisiones de CO2 y demás, pues se están olvidando de algo tan fácil y tan económico como la bicicleta. No sé si quieres decir tú algo, por ejemplo, Pedro, ¿tú piensas que los políticos no se animan a promocionar la bici porque creen que corren peligro sus votos? ¿O hay algo más?
Yo creo que, bueno, a ver, también hay un poco unos matices, ¿no? Para empezar, la política, por lo menos aquí en España, está regida por unas cuantas familias, unas cuantas empresas, y son las que llevan la voz cantante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en movilidad, evidentemente yo creo que se ganaría por lo menos votos y calidad de vida si implantamos de verdad, por lo menos en las ciudades, una red ciclista. Eso no sé si daría más o menos votos, yo creo que no los quitaría, pero evidentemente mejoraría mucho la calidad de vida de una ciudad el tener una red ciclista. Y bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, pues aquí en Madrid es que lo poco que ha gobernado la izquierda, por llamarlo izquierda, han sido 4 años en los que han hecho muy poquito con la bicicleta. Entonces, no sé, yo pienso que al final, pues eso, nos siguen dirigiendo las mismas empresas y los mismos lobbies, y el lobby de la bicicleta aquí en Madrid pues no llega a imponerse, ¿no? Digamos, no a imponerse, sino no llega a encontrar ahí un sitio adecuado en el que haga que esto cambie, ¿no?
Es que la bicicleta, entonces, bueno, para mí es una solución tan fácil y tan obvia, y no solo por el CO2, es que también solucionaría los atascos. A mayor número de ciclistas que se atreven a llegar al centro en bici, más sitio para aparcar, más espacio para los cochistas. Dime.
Sí, perdona. No, que de hecho, si tú promocionas el uso de la bicicleta, incluso por encima del transporte colectivo, ¿no? Lo que estás haciendo es que miles o cientos de miles de vehículos que son prácticamente limpios, pues se estén desplazando por la superficie de una ciudad. Evidentemente, eso, si tú das espacio a las bicicletas, vas eliminando vehículos, el tráfico deja de ser agresivo como lo es ahora mismo. Y luego, aparte, evidentemente, la degradación de las calles con menos vehículos pesados, pues se evitaría en mayor medida. Y luego, pues bueno, el transporte colectivo, que estamos hasta las narices, ¿no? De todas las mañanas, la hora punta, ir como sardinas en lata, pues no, evidentemente eso lo mejoraría también. Es decir, pues la gente se animaría a ir pues a una universidad, al trabajo o a los colegios, ¿no? Pues eso, en bicicleta y sin contaminar, y a la vez, pues eso, en un transporte que no tienes que ir pegado ahí a otra persona, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Dentro de un vagón de metro, dentro de un autobús.
Yo creo que hay que enfrentar las dos cosas a un tiempo. Creo que hay que aumentar el número de trenes y de metros que pasan para que la gente no vaya tan apelotonada, y al mismo tiempo promocionar la bicicleta, y se consiguen las dos cosas. Que la gente vaya más a gusto en uno y en otro.
Sí, de hecho el transporte debería, o sea, el transporte sobre todo es donde debería mejorar es en la intermodalidad, ¿no?
También.
Intermodalidad, que es el uso de bicicleta y transporte colectivo, que evidentemente, porque si ahora mismo, por ejemplo, un 10% de la gente que utiliza el metro usa la bicicleta en un año, por ejemplo, ya mejoraría mucho, ¿no? Sin necesidad de aumentar, aunque también es necesario aumentar, pues a lo mejor esa cadencia de trenes, ¿no? Que se ha ido perdiendo, sobre todo aquí en el metro de Madrid, que cada vez está peor. porque destinan pues cada vez menos recursos y bueno, luego te lo intentan vender a una empresa privada, pues lo de siempre, ¿no? Pero si tú lo fomentas, si tú fomentas la bicicleta, ya estás mejorando el transporte público. Y aparte, pues bueno, pues evidentemente, si los impuestos se dedicaran a lo público exclusivamente, pues si se dejaran de financiar toros o se dejaran de financiar escuelas públicas, o sea, escuelas privadas o cosas así.
O guerras.
Pues, o guerras, bueno, pero digo los impuestos, me refiero a los municipales, ¿no? Pues ya ganaríamos mucho, ¿no? O sea, que decir que si no se dedicaran a financiar ese tipo de cosas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid no exporta armas, sino lo exporta el Estado. Pero la Comunidad de Madrid sí que ofrece, ¿no?, dinero a asociaciones de taurinas y cosas así aberrantes, ¿no?, hoy en día. Pues evidentemente si ese dinero lo utilizaran en infraestructuras, en unir ciudades por vías ciclistas o vías verdes, en fin, pues ese tipo de cosas mejorarían mucho, claro, notablemente. Y la red de transporte, el Consorcio de Transporte de Madrid, pues si se implicara en mejorar las redes de metro, autobuses y la intermodalidad sobre todo, pues evidentemente la bicicleta sería un transporte también mucho más consolidado.
Uh-huh. Pedro, bueno, este programa se llama La Bicicleta, intentamos promocionar el uso de la bicicleta, aunque no siempre hablamos de estos temas, pero sí que nos gusta preguntar a las personas que entrevistamos si montan en bicicleta. Nos lo has dejado claro. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que hayas vivido en bicicleta? No sé, ya puede ser por Madrid o en alguna ruta, algo que creas que merece la pena compartir.
Pues la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada, pero bueno, puedo pensar un poco, a ver, no sé. Puedo contar anécdotas, pero suelen ser un poco malas, ¿no? Entonces tampoco, un poco negativas, entonces tampoco quiero, no, bueno, simplemente que, no sé, decir que bueno, que cada vez pues nos unimos más, aunque a pesar de todo, a pesar de los inconvenientes, a pesar del tráfico motorizado, del tráfico pesado, a pesar de que la intermodalidad deja mucho que desear, pues bueno, que cada vez más gente está usando la bicicleta y que es necesario, que esto no tiene una vuelta atrás, no, esto no puede quedar así, esto tiene que mejorar. Y bueno, pues al final la bicicleta es un vehículo igualitario, como he dicho ya al principio de la entrevista, y creo que bueno, pues tiene que tirar para adelante. De una manera o de otra, tiene que tirar para adelante. Y no, lo siento porque no te puedo contar ninguna anécdota así. A lo mejor las he tenido, pero ahora mismo no se me viene a la cabeza.
No pasa nada.
En la radio hacemos muchas preguntas, Pedro, pero a veces nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para terminar?
Pues nada, que eso, animar a la gente a que coja la bicicleta. Aparte de ser un deporte, ¿no?, como se suele decir, pues también es un vehículo de transporte. Entonces, nos transportamos personas y podemos transportar también mercancías. Bueno, en fin, pues las cargo bikes, ¿no?, pues también juegan un papel importante, sobre todo en ciudades con una buena infraestructura. Y bueno, pues podría mejorar todo mucho. Si se llega a tener una cota de bicicletas que estén permanentemente circulando, ¿no? Bueno, lanzar también un poco un llamamiento, ¿no?, a riders y demás, pues esa gente que evidentemente monta en bicicleta, pues la mayoría son personas que no le gusta realmente, pero que, bueno, por obligación, pues tienen que trabajar y tienen que cogerla y demás, y bueno, sufren un riesgo brutal y se accidentan muchísimo, ¿no?, dicho por ellos mismos. O sea, y bueno, pues bueno, es triste, pero bueno, eso tiene que mejorar también, ¿no? Intentar no comprar en globo ni estas, en plataformas, ¿no?, que son esclavistas prácticamente, con falsos autónomos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que ya conocemos, ¿no?, pues a través de riders por derechos, pues bueno, lanzar una lanza a favor de ellos o de ellas y que puedan, pues eso, que podamos salir de esas plataformas y realmente pues bueno, tener unas cooperativas en condiciones, porque por desgracia, por la de las pocas cooperativas que hay, bueno, por decir, aquí en Madrid estaba La Pájara y tuvo que cerrar porque, bueno, es brutal la competencia que hacen las plataformas y, en fin, es muy triste que esto acabe así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mucho cuidado, que tengan mucho cuidado a esta gente y que, bueno, cuidarla lo más posible y eso, intenta pues no comprar en estas plataformas, evidentemente, porque son esclavistas.
Es que has abierto un melón, Pedro, que vamos, no lo puedo dejar. No sé si tenemos tiempo y si no tendré que hablar contigo en otra ocasión, porque, por ejemplo, ¿no piensas que esas plataformas triunfan gracias a las leyes que las promocionan? O sea, gracias a que el Estado gana con ello.
Yo creo que el Estado no gana. Yo creo que ahí solo ganan las grandes empresas, los fondos buitre, ¿no? Esa gente que bueno, pues abre y cierra negocios como le da la gana y cuando le da la gana. Entonces, pues no, yo creo que bueno, el Estado no gana nada con esto, sino que son más bien, pues eso, ¿no? El darles a esos lobbies una preferencia en el mercado. Y eso no debería de existir, eso no se debería contemplar. Voy a poner un ejemplo ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el de los Cabify, ¿no? Los Uber y todo esto. Bueno, pues eso es una competencia totalmente desleal hacia un servicio público que es el taxi. Hay ciudades en Europa donde se han prohibido directamente. Han dicho, no, esta gente no puede venir aquí porque quiere tirar los pesos para hundir un sector público, ¿no? Pues aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid, pues parece ser que eso está guay, la libertad, pero estamos hundiendo un sector público que es cada vez más precario también, el sector del taxi. O sea, hay familias que lo están pasando muy mal, porque aparte de pagar una licencia de cientos de miles de euros, pues están haciendo menos carreras, ¿no? Como se denomina en el sector. Y eso, pues todo esto, pues es muy grave y afecta a la bicicleta y afecta a los sectores públicos y, en fin, pues eso
me
es algo que hay,
digamos, razón,
que
dar un poco la vuelta. Pedro,
pues desde aquí, desde la emisora comunitaria de Leganés, animamos a que os echen un cable, a que haya más personas que os esté ayudando, en este caso, a financiar el taller social ciclista Guindalera, y por favor que también se pongan en contacto con vosotros para mandar más bicicletas a Valencia, porque en estos momentos se necesita. Pedro, muchísimas gracias, te lo agradecemos un montón lo que estáis haciendo y que nos lo hayas contado en la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme al programa, me ha parecido muy interesante y ojalá haya muchos programas como este y con mayor audiencia, que seguro que tenéis mucha, pero bueno, no sé con más.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Escucháis de fondo sonido desde la calle, porque es 25 de noviembre, como decíamos, una fecha en la que se reivindica el fin de la violencia contra las mujeres. Ya lo decíamos el año pasado, ¿no? Esta fecha conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas por ser mujeres y activistas y que se pusieron en la República Dominicana al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Cada día es más necesaria la reivindicación del fin de la violencia contra las mujeres. Como terrible ejemplo de ello tenemos el asesinato de una joven de 15 años anoche en Orihuela, Alicante, que había roto con su asesino de solo 17 años unos días antes. Bueno, para hablar de cómo se trabaja por la igualdad y contra la violencia de género, volvemos a hablar hoy, igual que el año pasado, con personas del José de Churriguera, el Instituto de Educación Secundaria Público, que tenemos aquí cerquita. Y bueno, en este caso estamos con Sergio, si no me equivoco, y que participan tanto en el ciclo de promoción de igualdad de género como en la propia comisión de este centro. Sergio, bienvenido y gracias por dar pedales radiofónicos en la emisora comunitaria de Leganés.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya casi. Pues sí, escuchabais. No sé si me escucha bien. ¿Se me escucha
sí,
bien ahora?
Sí, perfectamente.
Muy bien. Lo que, como decía Rubén, me he conectado y estoy casi como un reportero aquí en la calle. Estoy en el centro, en Gran Vía. Me he subido un poquitín, alejándome un poquito de las manifestaciones, de las marchas. Y bueno, no me quería perder poder participar en el programa y poder contar un poquito de mi experiencia y compartir un diálogo.
Pues te lo agradecemos un montón porque, bueno, tampoco queríamos nosotros dejar de hablar en este caso del 25 de noviembre. Estás en la manifestación, ¿cómo ha ido? ¿Había mucha gente? ¿Qué lemas han escuchado? Haznos una pequeña fotografía sonora de lo que has visto.
Pues mira, la verdad que me he subido un poquitín para arriba porque si no, no me va a escuchar nada. Ibas a escuchar más los gritos que a mí. Y la verdad que un ambiente muy agradable, mucha gente, la verdad, he visto. Sabéis que también hay como dos manifestaciones en Madrid. Está un poquito en cada una de ellas, ahora estoy un poco en el medio. Y también me ha sorprendido que aunque la mayoría pues, son mujeres, por supuesto, y chicas, también había alguna proporción de hombres y chicos, que yo creo que eso es lo que hace falta también en la actualidad, ¿no? Que los hombres, los chicos también nos animemos y participemos en este tipo de reivindicaciones que son tan importantes para la igualdad real. Y básicamente así algunos de los lemas o algunos de los gritos que se escuchaban también tenían que ver con la violencia sexual hacia las mujeres. Creo que este es uno de los aspectos que hoy en día están más reivindicándose en la actualidad, ¿no? Por parte de las mujeres. Y creo que esto, los hombres, igual como decía antes, tenemos que participar, estar ahí, entender, comprender, ¿no? Que a veces tenemos algunos privilegios y, bueno, pues no negarnos ante la evidencia y, bueno, compartir con las mujeres también esta lucha, ¿no?
De hecho, bueno, solemos tener a voces femeninas aquí. El año pasado, de hecho, vinieron un montón de personas que eran todas profesoras y chicas estudiantes del Churri, pero bueno, en esta ocasión somos hombres hablando del 25N, pero es lo que dices tú, también tenemos que implicarnos porque somos una pieza fundamental para poder llegar a la igualdad. En los centros educativos hoy, además, se ha reivindicado bastante. Por ejemplo, ¿cómo lo habéis reivindicado este 25 de noviembre en el José de Churriguera?
Bueno, antes de responder de lo que estabas comentando, pues es verdad, estamos ahora mismo dos hombres hablando sobre el tema de la igualdad de género. A mí me hubiera gustado que hubiera participado más mujeres o chicas, pero daba la casualidad de que las alumnas estaban todas en las manifestaciones y no podían compartir este rato en el programa, y el profesorado pues, también está ahora mismo de evaluaciones y entonces pues es complicado, ¿no? Están todavía en los centros evaluando al alumnado. Por otro lado, como decías, en el centro, en el IES José de Churriguera, tenemos la suerte de contar con hace ya varios años con una comisión de igualdad en la que participamos pues, varias personas, profesores y profesoras del centro. Y bueno, es verdad que además de la comisión tenemos también un plan de igualdad en el centro, que no es obligatorio en la Comunidad de Madrid, pero bueno, contamos con ese plan porque pensamos que es importante, ¿no? Poder pues, desarrollar diferentes iniciativas y acciones, ¿no? En el centro. Y hoy pues teníamos varias cosas pensadas, pero justo hoy hemos hecho varias de ellas. Bueno, aparte de nuestro tradicional ya manifiesto que se lee por megafonía, al que también hemos adjuntado un poema de Gloria Fuertes que tiene que ver también mucho con la violencia, ¿no? Y con el fin de la eliminación de la violencia. Además de eso también hemos tenido, bueno, por un lado, decoraciones, diferentes decoraciones en el centro. También hemos tenido para el profesorado y para quien quisiera tenerlo, pues hemos motivado a poder venir al centro con ropa de color morado, ¿no? En reivindicación del día. Y además también hemos dejado algunos lazos de color morado para eso, sobre todo para profes en la sala de profesorado, ¿no? Y luego también hemos preparado una actividad porque queríamos darle importancia a las violencias digitales y tecnológicas este año. Y sí que hemos comentado, hemos promovido en la tercera hora que todo el alumnado en sus clases de secundaria, sobre todo, pues que pudieran ponerse, pudieran poner un vídeo que es muy interesante sobre, bueno, pues cómo la adolescencia en la actualidad, la gente más joven puede estar sufriendo este tipo de violencia digital de género, ¿no? Después del vídeo había propuestas unas actividades de reflexión y análisis y de debate, y por lo visto pues han estado comentando que ha estado bien, que la gente ha estado participando, el alumnado ha sido receptivo, ha identificado alguna de las situaciones que aparecen en el vídeo y han reflexionado mucho sobre el tema, así que muy contentos y contentas. También había una actividad para el recreo, pero como sabéis ha llovido y no hemos podido desarrollar esta actividad en el recreo. Se nos ha fastidiado un poquito el día, pero bueno, ya seguramente en breve podremos realizarla, pues a lo mejor el miércoles o el jueves podremos desarrollar la actividad en el tiempo del recreo.
En el José de Churriguera se imparte el grado superior de promoción de igualdad de género. ¿Qué motiva a una o un estudiante a estudiar este ciclo de FP y qué salidas profesionales tiene el título de técnica o técnico superior en promoción de igualdad de género?
Pues mirad, hay diferentes motivaciones. Nuestro alumnado es muy variado. Hay mucha diversidad de personas que piensan en estudiar el ciclo formativo de grado superior. Por un lado, es verdad que muchas personas vienen, pues como su itinerario tradicional, vienen de bachillerato y acceden al ciclo formativo de grado superior porque, bueno, han oído hablar de él, les llama la atención. Es verdad que es un ciclo no tan conocido como otros ciclos formativos, ¿no? Como otras FPs que pueden existir. Y, bueno, alguna persona que sí que lo conoce y accede desde esa vía más tradicional. Pero también hay personas más mayores que conocen el ciclo porque les interesa la temática, porque a lo mejor son ya personas que trabajan en el ámbito de la intervención social, socioeducativa, y les interesa el tema. Tenemos, fijaos que casi un porcentaje muy bajito del alumnado es alumnado que viene de bachillerato y que son pues, 18, 19, 20 años. El resto, la mayoría, pues, son personas ya de 20 y pico, 30, incluso 40 y pico o 50 y algo, ¿no? Son sobre todo mujeres, es el perfil que solemos tener. Este año tenemos dos chicos en cada uno de los cursos y vienen buscando, pues si han trabajado en el ámbito de lo social, pues especializarse en el tema de igualdad de género, promoción de igualdad de género, o también pueden buscar hacer un cambio de profesión, ¿no? De itinerario profesional. A lo mejor han estado trabajando mucho tiempo en otros ámbitos y lo que realmente quieren es tener un título y una cualificación en este ámbito para poder dedicarse a esto, ¿no? Ya sea pues contratar en alguno de los centros o recursos que trabajan la promoción de la igualdad de género, o ya sea, por ejemplo, en entidades donde pueden ser asesoras, asesores, ¿no?, en torno al género. Y muchas de los puestos que pueden cubrir pues tienen que ver con la promoción de igualdad de género, centros mucho más específicos como casas de mujeres o espacios de igualdad o centros de la mujer en diferentes municipios, pero también pueden trabajar en un ámbito más específico dentro de la promoción de igualdad de género y la prevención, como por ejemplo pues en temas de violencia de género, en prostitución, en trata, con personas, ¿no?, a lo mejor con mujeres en colectivos más específicos en los que se interseccionan diferentes vulnerabilidades, ¿no?, como mujeres migradas, mujeres con discapacidad, mujeres con sufrimiento mental. Bueno, hay mucha diversidad. Y también estamos promoviendo, y sí que hay alguna vez que encontramos incluso para gente hacer prácticas, en medios de comunicación, por ejemplo, que es un ámbito muy interesante, porque, por ejemplo, es que tenemos a una persona que ha hecho prácticas en Televisión Española, ¿no?, en asesoría un poco del tema de igualdad de género, en diferentes programas, y bueno, ha tenido una experiencia muy, muy positiva, incluso alguna se ha quedado por ahí trabajando, así que es una buena salida también en el ámbito laboral, ¿no? Y también estamos promoviendo un poco convenios con sindicatos, que nos parece un ámbito muy interesante en la parte laboral, y cómo promover este empleo femenino, ¿no?, de las mujeres. Y bueno, pues también estamos promoviendo por ahí. Ya tenemos un convenio con un sindicato y bueno, seguiremos trabajando en este ámbito.
Además, entiendo que parte de las prácticas, parte de las cosas que se hacen, tendrán algún tipo de relación precisamente, pues a lo mejor con lo que sucede en Leganés. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde ha habido un cortejo fúnebre que titulaban Rompe el silencio, grita no a la violencia machista, por la calle Juan Muñoz, que organizaba la Red Ciudadana de Acogida, las asociaciones vecinales, con apoyo del propio ayuntamiento. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hacéis algún tipo de actividad pues, en colaboración con entidades sociales o con el propio ayuntamiento aquí en Leganés que tengan un impacto, que trabajéis por la igualdad?
Pues sí, la verdad que nos sirve como recurso y también para que el alumnado pues vaya cada vez teniendo más contacto con el ámbito laboral, con los puestos de trabajo que luego puede desempeñar, y el Leganés sobre todo, porque como estamos en Leganés tenemos muy buena relación con el ayuntamiento y con algunas entidades, pero no solamente con Leganés, también con los municipios de alrededor, ¿no?, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, tenemos también buena relación incluso con algún distrito del Ayuntamiento de Madrid. Y sí que hacemos varias cosas, sobre todo hacemos actividades para que prueben a trabajar sesiones de sensibilización y de prevención con alumnado. Durante esos últimos años hemos estado muchas veces en diferentes centros educativos, además de en el nuestro propio, que también hemos desarrollado alguna actividad, también en centros de educación infantil y primaria y también en institutos de secundaria o centros de integrales de formación profesional. Y hemos trabajado, pues, por ejemplo, en FP, hemos trabajado con otros ciclos formativos de la misma familia profesional, por ejemplo, con educación infantil o con integración social, dándoles sesiones para que las alumnas nuestras pudieran coger, ¿no?, ese rodaje y a la vez hacer ese servicio a la comunidad y esas alumnas de infantil o de integración social pudieran formarse en la parte más específica de género. Luego también con algún centro de educación infantil y primaria, como hemos comentado, pues también hemos trabajado con alumnado de quinto y sexto de primaria, pues por ejemplo trabajando los mitos del amor romántico o trabajando, por ejemplo, el tema de las violencias. Y ha estado muy bien. Hay centros que trabajan muy bien y ya cuando llegamos pensamos que no saben nada y tienen bastante conocimiento sobre el tema. Y luego, bueno, diferentes entidades también y asociaciones. Este año queremos poner en marcha alguna iniciativa más, sobre todo para ver de cara al 8 de marzo, a ver si podemos establecer alguna colaboración con alguna entidad. Sabemos que hay alguna entidad de discapacidad, de personas con discapacidad o con diversidad funcional que está trabajando en Leganés, haciendo cosas y que también participa mucho en estos temas de violencia de género e igualdad de género. Entonces, queremos establecer ese convenio, esa colaboración y seguiremos con el ayuntamiento, que siempre estamos ahí, están muy, nos aceptan muy bien cualquier propuesta que tenemos y cualquier actividad que hacen, pues nos invitan y estamos también encantados, ¿no?, y encantadas, así que seguiremos haciendo más cosas.
¿Cómo es la situación de las mujeres en el Estado español? ¿Se avanza algo o queda un tanto por hacer que es difícil ver el final?
Pues es muy, muy buena pregunta. La verdad que, bueno, según los datos así más estadísticos, cuando trabajamos en clase ese tipo de datos, sobre todo de la participación de las mujeres, ¿no?, a nivel social en puestos de, por ejemplo, imaginaos, de puestos de poder en entidades, en empresas, la mujer en la política, ¿no?, o la mujer, por ejemplo, en la universidad, o bueno, también, por ejemplo, si estamos viendo cómo la mujer también realiza diferentes iniciativas o hay redes o hay asociacionismo, pues es verdad que vemos que está mejorando, sí que mejora un poco en cierto modo la situación, no todo lo que pues nos gustaría desde las personas que tenemos un enfoque más con perspectiva de género o feminista, ¿no?, pues que sí que buscaríamos una igualdad total y real, ¿no?, y que no tuvieran que existir pues iniciativas que hoy en día se ponen en marcha para esto, ¿no?, para llegar a que, pues por ejemplo, que entre las políticas o las ¿no?, presidentas de las comunidades autónomas, pues tuvieran más mujeres o alcaldesas de municipios, que bueno, no está muy mal, ¿eh? La verdad que hay bastantes alcaldesas de municipios, pero también parece que no nos fijamos tanto a veces, ¿no? La gente no se fija tanto en datos, en estadísticas, sino que lo ve por cómo es su percepción. A lo mejor podríamos decir que nuestra perspectiva es que sí, que las mujeres han alcanzado ya una igualdad real, que hay bastantes mujeres representando en puestos de poder, y la realidad es que no, que te pones a ver los datos y las estadísticas, ir más lejos pues del INE, ¿no?, Instituto Nacional de Estadística, te pones a ver algunos informes que también existen, ¿no?, específicos sobre mujeres en el Instituto de las Mujeres, por ejemplo, y ves que no, que los datos están todavía muy por debajo, no llegamos al 50%, si no es en aquellos ámbitos en los que sí que ha habido una legislación, una regulación o una normativa que lo ha un poco favorecido, como por ejemplo medidas de acción positiva o demás, ¿no? Entonces todavía nos queda mucho. Fijaos, vi otro día un estudio que me pareció muy interesante, leyendo, hicieron un estudio a hombres preguntándoles y en espacios de encuentro y en espacios de poder, donde había, por ejemplo, un 20% de mujeres, cuando les preguntaban a los hombres si consideraban que había, ¿no?, una muestra alta, una participación alta de mujeres, decían que sí, que había una participación muy alta, que había muchas mujeres y había un 20% realmente. Y cuando había un 40% les preguntaban y decían que había casi más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, fijaos que la percepción que tenemos a veces no es real, no estamos analizando la realidad desde un punto de vista porque estamos acostumbrados a que no haya mujeres y cuando hay alguna mujer ya pensamos que hay igualdad, ¿no? Y eso es interesante, hay que fijarse más en los datos y trabajar más para esa necesidad que nos muestran además los datos, ¿no?, y esa demanda que se nos hace a la sociedad.
Sergio.
Sí, mire.
Yo estaba pensando que estos cursos que se dan para tener conciencia de la igualdad y tal, o de actitudes machistas o incluso de actitudes no solo contra la mujer, sino de poder. Igual a quien habría darle estos cursos es precisamente a los que tienen el poder, a los jefes de las grandes empresas, al... No sé si me sigues, porque ¿de qué me sirve que la gente de abajo tenga conocimiento de cómo hay que tratar a otras personas, mujeres o no, que no tienen poder, cuando los que tienen el poder no tienen ese conocimiento ni sienten esa necesidad de tratar como se merecen a todas las personas?
Pues sí, entonces lo que dices, que es verdad que siempre hay una, también hay que aplicar una perspectiva de clase o social, es verdad que esto es así. Donde existe el poder, como normalmente lo han tenido los hombres, pues estos hombres que tienen el poder no tienen una perspectiva de género, no tienen una perspectiva de que hay otras personas, tú decías, bueno, no solamente mujeres, no, pues ni mujeres, ni tampoco tienen una perspectiva ni de clase, ni, no sé, de, pues, de todo tipo de cosas, ¿no? De la supuesta raza, ¿no? Ahí, pues sí que tienes en parte razón, ¿no? Sí que habría que trabajar en esto. En cierto modo, en el feminismo, en el movimiento feminista, siempre ha sido esta una limitación, ¿no? Por ejemplo, cuando el sufragismo, y se luchó por el sufragismo de las mujeres, ¿no? Que pudieran votar las mujeres, pues si no llega a ser porque había hombres en el poder que sí que escucharon, que sí que hicieron esa revisión, que sí que favorecieron, ¿no? Que empezaron a entrar mujeres como Clara Campoamor o Victoria Kenen, ¿no? Como políticas, y que podían desde ahí ¿no? Luchar por ese sufragio universal, también incluyendo a las mujeres, porque antes no estaban incluidas, pues siempre ha habido hombres que han escuchado, han identificado, han sabido, ¿no? Leer todo esto y han sabido ceder el poder. Eso es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que la clave a veces está ahí, en saber ceder el poder cuando lo tienes, ¿no? ¿De qué sirve el poder si no hay detrás una, ¿no? una base también ética de decir, bueno, ya que lo tengo yo y veo lo que pasa, pues voy a ceder parte de ese poder y que sea más igualitario? Yo creo que al final es lo que va moviendo y va haciendo que el mundo y la sociedad evolucione, ¿no?
Sergio, ¿cómo podemos intervenir si presenciamos o conocemos de una agresión machista? ¿Qué deberíamos hacer?
Pues primero de todo, identificarla. Es que yo creo que hay veces que ni siquiera se identifica, ¿no? Esto lo aprenden también muy bien las alumnas y alumnos que vienen al ciclo formativo de grado superior. Están adquiriendo esas competencias y una de ellas es esa, es saber identificar, ¿no? Cuando existe, ¿no? Porque muchas veces pensamos en la violencia de género como cuando ya vemos si hay violencia más física, ¿no? O algo más fuerte, pero hay muchas cosas que son violencia de género, ¿no? En lo cotidiano. A veces hablamos de violencias de género cotidianas o machismos cotidianos que nos pasan un poco inadvertidos. Y yo creo que eso es importante, sensibilizar de que no solamente el que veamos que una persona ha pegado a otra o ¿no? que un hombre ha pegado a una mujer, que las mujeres son violentadas, que las mujeres son asesinadas, ¿no? Por supuesto, no solamente vale con eso, hay que sensibilizarse en torno a todas las violencias, que puede ser desde simplemente, ¿no? discriminar a una persona, eso ya es violencia, no darle el espacio que merece, no dejarla, no garantizarle sus derechos, eso ya es violencia, porque puede haber violencia institucional, puede haber violencia obstétrica, puede haber violencia, ¿no? de muchos tipos. La psicológica estamos empezando a entenderla un poquito más y a identificarla un poquito más, pero pues primero yo diría la identificación, ¿no? Si no identificamos, nos va a costar mucho ni siquiera movernos. Segundo, estar más sensibilizadas, ¿no? Y sensibilizados como sociedad de que es un problema, de que es una lacra, que tenemos que acabar con ello, porque si no nos implicamos emocionalmente no nos movemos, ¿no? Cuando vemos algo violento, si nos remueve por dentro, si estamos sensibilizadas, hacemos algo, ¿no? Actuamos. Creo que eso también es como esa segunda parte. Primero lo identifico, segundo, quiero hacer algo y ¿qué me mueve a hacer algo, a actuar? Pues cuando me toca, ¿no? Cuando tengo alguna experiencia, cuando lo he vivido, cuando soy capaz de empatizar. Para mí la empatía es importante, tenemos que trabajar desde ahí. Y ya después ponernos en movimiento, cualquier tipo de procedimiento, protocolo que haya establecido, pues desde actuar en ese mismo momento, según veamos la situación, ¿no? Llamar a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Bueno, pues tenemos diferentes opciones, pero sobre todo también empatizar y acompañar a la persona, porque hay veces que a lo mejor no hemos podido evitar, ¿no? cierta acción violenta o agresiva, pero sí que podemos estar ahí para acompañar, para escuchar. O sea, yo creo que eso también es... muchas veces nos comemos mucho la cabeza, pensamos mucho en qué podemos hacer y pensamos en cosas muy grandes que a lo mejor simplemente con estar ahí acompañando es suficiente. Yo creo que esto lo aprenden bien, ¿no?, las alumnas cuando están en nuestro ciclo, cuando salen de ciclo formativo, que simplemente con acompañar, empatizar, escuchar, ya por muchas personas que pasan, muchas mujeres que pasan por esta violencia de género, ya se sienten atendidas, se sienten escuchadas, sienten que se las comprende, ¿no? Y bueno, es interesante esa parte, ¿no?
Algo has comentado, pero te voy a hacer la pregunta, porque yo creo que seguramente podrás concretar más. ¿Dónde pueden pedir ayuda a las víctimas de violencia machista y cómo podemos ofrecer ayuda?
Pues, a ver, hay muchos recursos. Si nos referimos en concreto a recursos, hay muchos recursos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se conocen, se desconocen este tipo de recursos, no hay información suficiente, o quizás también las propias mujeres no creen que estén siendo víctimas, no creen que estén siendo violentadas o agredidas con este componente de género y no acuden a los recursos, pero sí que hay algunos recursos, igual no todos los que debería de haber o no todos los que podríamos proporcionar como sociedad, ¿no? Pero sí que existen a nivel tanto municipal como autonómico, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. En Leganés tenemos recursos, hay un centro de, ¿no?, que pertenece al Observatorio de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, y también en ese mismo centro pues también hay un centro de la mujer, ¿no?, en Luxemburgo, por ejemplo, a que las personas pueden acudir, y cualquier, o sea, no solamente cuando una persona sienta que es víctima o que ha sufrido maltrato, sino también para conocer más sobre, ¿no?, esto que es esto de la igualdad de género. Hay actividades que nos pueden también venir muy bien, pero las víctimas pueden acudir ahí. Si hay víctimas que les cuesta porque ya están en una situación o no quieren, tienen miedo, pues a veces es difícil, pero bueno, también tienen otros medios, ¿no? Tenemos el 016, por ejemplo, el teléfono que pueden llamar también las víctimas de violencia de género. Ya os digo que hay como, igual pueden también incluso entrar en la página web del Instituto de las Mujeres, y ahí tienen también medios para poder escribir, lo pueden apagar rápidamente por si hay algún problema. Cuando llamas al teléfono de 016 no deja rastro en la factura. Bueno, hay muchos medios. La cuestión es que la persona identifique, que no, la mujer identifique que tiene esta situación y que no tenga ese, bueno, pues que lo suele tener miedo y no hace falta que lo denuncie enseguida. Podríamos ir ya a un nivel más, ¿no? Ir a denunciar a una comisaría o a un juzgado, pero claro, tenemos que entender que esto es muy complejo, que las personas tienen que pasar unos procesos y no siempre van directamente a una entidad para mujeres víctimas, no van directamente a denunciar o no. Hay un proceso que tenemos que acompañar y, aparte de los recursos oficiales, también podemos acompañar desde otros tipos de recursos, ¿no? A lo mejor desde asociaciones, ciudadanas, desde, bueno, pues desde otros espacios, incluso espacios seguros, redes de mujeres, que están tan de moda hoy en día, ¿no? Que también pueden venir bien porque, bueno, hay gente que a lo mejor no quiere denunciar, pero quiere que la escuchen, quiere sentirse acompañada, comprendida, bueno.
Te preguntaba antes por los jefes, ahora te pregunto por las comisarías. ¿Tú crees que ahora ya las comisarías están preparadas para entender y tratar a las mujeres que se presentan para denunciar agresiones que a lo mejor ni siquiera han sido físicas?
Pues es muy complicado, es muy complicado. No conozco mucho el ámbito en concreto, ¿eh? El ámbito más de cuando, pues, es una mujer que va a denunciar. No tengo tanto conocimiento sobre ese ámbito, no lo he estudiado, no lo conozco desde dentro ni averiguo, ¿no?, hacerlo. Pero me puedo imaginar que, según testimonio de muchas mujeres, pues que es un ámbito pues un poco complicado, ¿no? Hay veces que incluso habiendo encontrado toda esa fuerza para poder ir, o en el momento adecuado para poder ir, pues no creo que, por lo que dicen las víctimas o las personas que han sobrevivido a las mujeres que han sobrevivido a malos tratos, pues que todavía encuentran un clima un poquito hostil a veces, ¿eh? No siempre, hay personas que sí que acompañan bien, tienen formación, de hecho pues tienen posibilidad de formarse, y yo creo que es que se las forma bien, ¿no? Pues a la policía, a la Guardia Civil. Pero no sé si se han formado en pues estas capacidades, ¿no?, de tener empatía, de acompañar el proceso, de apoyo. Me consta que hay muchas personas que sí y que encuentran esa cercanía en esos espacios, pero otras pues que denuncian de algún modo que no lo encuentran. Bueno, no sé contaros muy específicamente porque no es mi ámbito, pero sí que habrá un poquito de todo.
Sergio, nos estamos quedando sin tiempo y bueno, pues siempre nos gusta preguntaros, porque el programa es la bicicleta, si montas o has montado alguna vez en bicicleta, si nos puedes contar algo al respecto. ¿Tú montas o has montado alguna vez en bicicleta, Sergio?
Pues mira, sí. De hecho, en algunas etapas de mi vida lo he utilizado como medio de transporte. Y bueno, la verdad que es un medio de transporte que me gusta mucho. También hablando de igualdad de género y feminismo, también el ecologismo, creo que son luchas que están muy relacionadas. Y tendríamos que utilizar mucho más la bicicleta, la verdad. Ahorraríamos un montón de, ¿no?, de dinero, de sufrimientos, de estrés incluso, ¿no? Yo, vamos, cuando utilizaba la bicicleta estaba desestresado totalmente. Y por otro lado también, pues todo lo que podemos hacer bien al medio ambiente, que al final es a nosotras mismas, ¿no?, y a nuestra salud.
Pues Sergio Fernández, profesor del Instituto de Educación Secundaria José de Churriguera, en el ciclo de formación profesional de grado superior de promoción de igualdad de género. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, por contarnos lo que se hace en educación en Leganés y por la labor que estáis haciendo de concienciar a las estudiantes y a los estudiantes sobre la igualdad de género.
Bueno, muchas gracias también a vosotros por invitarnos. Y nada, invitamos también a la gente que esté escuchando este programa a poder matricularse en el ciclo cuando salga el periodo de matriculación para el próximo curso, porque es un ciclo formativo que aporta, enriquece y la verdad que es una maravilla. Y nada, cuando queráis, pues volvemos a ver si podemos volver con alumnado, ¿no?, con alumnas del ciclo y con alguna profesora también.
Pues bueno, ya sabéis que estos son vuestros micros. Cuando os apetezca, nos contactáis y aquí están para vosotros.
Muchas gracias.
A ti, Sergio, muchísimas gracias. Pues nos quedamos aquí. Nos hemos quedado ya, de hecho, sin tiempo. Así que, Rafa, muchísimas gracias también por tu aportación. Y volveremos pronto.
Un placer.
A la emisora comunitaria de Leganés a dar más pedales en la bicicleta. Hasta pronto.
Nos escuchamos. Adiós.